7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, en una tarde que nos deja una nueva amenaza de ETA. Marta Ruiz.
En un comunicado con términos que se desconocían hasta el momento, la banda terrorista advierte de consecuencias negativas tras el rechazo del gobierno español a negociar con los etarras en Oslo. Dice la banda terrorista que esta decisión atrasa la resolución del conflicto, lo que ellos llaman conflicto, aunque mantiene su disposición a seguir dialogando. La Asociación de Víctimas del Terrorismo acaba de pedir al gobierno una respuesta firme ante estas últimas amenazas de ETA.
Por lo demás, Rajoy y hablan sobre el rescate a Chipre antes de ver el España-Francia en el Estadio Saint-Denis de París.
El presidente español y francés están reunidos en el Elíseo, coinciden en que el modelo chipriota conlleva sacrificios, pero es el más adecuado para el país. Ya saben, se deja caer el segundo banco de Chipre y se establecen quitas para los depósitos por encima de los 100.000 euros. La Comisión Europea ha desvelado hoy que la nueva norma sobre la resolución de crisis bancarias forzará a los grandes depositantes a asumir pérdidas.
El Banco de España augura más paro y recesión para este 2013.
Una tasa de desempleo del 27% y una caída de la economía del 1,5% para este año. La economía española no crecerá hasta finales de 2014. El gobierno respeta estas previsiones, pero la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, dice que el dato de desempleo en marzo no será tan malo.
Usted me ha hablado de las previsiones. El empleo en marzo se comportará mucho mejor que el empleo en el año anterior, en 2012.
El Ejecutivo revisará en abril sus previsiones para este ejercicio.
Tercer extesorero imputado en la trama Gürtel.
El juez Ruz cita al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís para el próximo 10 de abril. El magistrado sostiene que pudo haber colaborado con Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, para el blanqueo de capitales.
Un momento.
En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Vamos a ver también qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Roma, Paloma García Ovejero.
Hasta nueva orden, el Papa Francisco se queda en Santa Marta, es decir, en la residencia donde se instaló junto a los demás cardenales durante el cónclave. Se lo ha adelantado esta mañana en la misa de las 7 al resto de los huéspedes habituales con quienes ha celebrado en la capilla. Y después nos lo ha confirmado el padre Lombardi. De momento no se trasladará al Palacio Apostólico, nada más que para las audiencias privadas y para el Ángelus. En Italia tenemos gobierno en funciones, primer ministro en funciones y ahora también Mario Monti, ministro de Exteriores en funciones. Acaba de saltar la noticia después de que esta mañana dimitiera el canciller italiano por un conflicto diplomático con la India, en la que se ven implicados dos infantes de marina italianos. Y un asunto más, el Supremo italiano ha anulado la absolución de Amanda Knox y su novio por el asesinato de la joven británica Meredith en Perugia en 2007.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Varias fundaciones próximas a partidos políticos alemanes, como la Konrad Adenauer o la Friedrich Ebert, han sido sometidas a registros en sus sedes en Moscú, así como a interrogatorios sobre sus actividades. Las autoridades rusas sospechan que sus empleados realizan tareas de espionaje, o esa es la versión oficial. Lo cierto es que están molestas por la defensa que hacen estas fundaciones de las ONG rusas. Naturalmente esto está causando gran malestar en el gobierno de Berlín. Hoy ha muerto por primera vez en Alemania un hombre a causa de un nuevo coronavirus, según ha informado la Asociación de Hospitales Staatliche Klinikum de Múnich. El paciente de 73 años había sido trasladado desde Abu Dhabi. Y Bayer ha abierto hoy por primera vez al público las obras de artistas de la talla de Picasso, Joan Miró, Andy Warhol, que forman parte de la colección corporativa de este gigante farmacéutico, un tesoro oculto de 100 años de historia del arte.
Washington, Juan Fierro.
Primera jornada en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. El alto tribunal escuchaba hoy los argumentos a favor y en contra de la llamada proposición número 8 aprobada por referéndum en California en 2008 y que prohíbe el matrimonio homosexual en ese estado. Mañana el tribunal escuchará los argumentos sobre la ley de defensa del matrimonio firmada por el presidente Clinton en 1996 y que prohíbe al gobierno federal reconocer los derechos de los miembros de un matrimonio homosexual homosexual, aunque estén casados en un estado que reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Hasta el próximo mes de junio no habrá sentencia por parte del Supremo.
Buenos Aires, Argentina, Ernesto Coco.
El gobierno argentino ha confirmado hoy el lanzamiento de la Supercard, una tarjeta única de compras para el consumo popular en los supermercados. El objetivo, según justifican desde el Ejecutivo Nacional, es reducir el costo financiero de las transacciones que se realizan con tarjetas de crédito. Este sistema de presión ahora a los bancos es ya práctica habitual en la administración Kirchner, tal y como ha implementado el cepo publicitario impuesto a los grandes supermercados para que no hagan publicidad en periódicos como Clarín, La Nación y Perfil, por no estar alineados con el relato oficial, bajo amenaza de fuertes sanciones. Por otra parte, ha sido confirmada la visita a Argentina del Papa Francisco para la primera quincena de diciembre, en un viaje que podría incluir además Chile y Uruguay.
Estamos en Rabat, Beatriz Mesa.
El destape de una joven tunecina ha levantado la ira del sector ultraconservador de Túnez y de los países vecinos. Esta mujer revolucionaria se ha pintado con tinta negra sobre el pecho desnudo: mi cuerpo me pertenece solo a mí. Sin censura, ni atuendo, ni más accesorio que un poco de carmín rojo en los labios y una raya negra sobre el ojo, Amina Taylor, de 19 años, ha querido lanzar una voz al mundo árabe musulmán contra la discriminación que sufre la mujer a todos los niveles, en defensa también de sus derechos y de sus libertades, y sobre todo contra el acoso sexual, que resulta ser uno de los problemas más graves que amenazan a las mujeres musulmanas. La imagen del desnudo de Amina ha sido difundida a través de la página web de la organización internacional Femen.org y ha abierto un debate incendiario en Internet a esta hora. Algunos radicales piden como castigo la lapidación de la chica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera por el mundo, pero también queremos saber qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter. Sofía Nefrín.
Se habla de ETA, que ha anunciado consecuencias negativas tras el rechazo del gobierno a negociar en Oslo, también de los 17 butroneros puestos en libertad, a pesar de que acumulan más de 100 detenciones. Precisamente en COPE.es estamos preguntando qué falla para que delincuentes como estos entren por una puerta y salgan por otra. A esta hora, el 34% cree que el error es de los jueces y el 42% que las leyes son permisivas. El resto opina que hay intereses ocultos. Ya saben que pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Viene Belén Montes, tiene un mensaje de Línea Directa.
Sí, José Luis, si quieres llegar feliz al trabajo y cantar sin parar, haz como Sofía, que con el plan Pibe se ha comprado un coche y gracias a Línea Directa sigue ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan Pibe, lo primero que tienes que hacer es llamar a Línea Directa, porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Las 7:38.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
Estamos en plena Semana Santa y la ocupación hotelera no es a estas alturas la deseada. La lluvia, que en los últimos años no nos ha dado tregua en estas fechas, y también la crisis dejan al turismo nacional a medias, y los hoteles, la mayoría, no han llegado a colgar el cartel de completo. Juan Molas es presidente de la Confederación Española de Hoteles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entre el tiempo y la crisis no son los mejores datos de Semana Santa, ¿no? ¿Están satisfechos, al menos conformes, con lo que se ha registrado hasta ahora?
No, no, ni estamos satisfechos ni podemos estar conformes, dada la coyuntura y la situación que nos encontramos. Si bien es cierto que Semana Santa este año es la última semana de marzo, pero si lo comparamos con la misma Semana Santa del año anterior, que fue en abril, estamos pues con cifras de un 20% menos de ocupaciones previstas para esta semana en relación, como digo, al año pasado.
Un 20% menos. ¿Dónde se nota más esa caída?
Se nota sobre todo en toda parte del interior de España, Cornisa Cantábrica, Galicia, Asturias, ciudades, digamos, en general, y también se nota, obviamente, en las costas peninsulares, en Baleares. Si bien es cierto que la planta hotelera vacacional, la que abre a partir de la temporada de verano, pues el 50% de la misma todavía se mantiene cerrada. Pero a pesar de esto, estamos viendo un debilitamiento importante del consumo y la economía, el consumo en general de los españoles se nota, y hay una situación francamente preocupante de cara a todo lo que es la reserva hotelera.
Se viaja menos y también menos días. Lo de una semana de vacaciones ya es propio de otra época, ¿no?
Sí, propio de hace muchos años. La Semana Santa se ha reducido en términos generales a 4 días. Si bien es cierto que hay ciudades españolas donde el turismo religioso es muy importante, Zamora, Burgos, Valladolid, Sevilla, Granada, etcétera, Cádiz, en donde se nota pues los primeros días, con unas ocupaciones medias que el año pasado estaban en sobre el 70%, este año no llegan al 50%, y de jueves a domingo, que apreciábamos ocupaciones en los hoteles del 90-95%, este año, pues en el mejor de los casos, están en el 70%. Las únicas zonas en donde destacan es en las estaciones de esquí, donde, gracias a Dios, ha habido una buena temporada, climatológicamente hablando, en este caso, de buena nieve, y toda la zona del Pirineo, Sierra Nevada, y luego toda la zona de estaciones de Navarra, de Aragón y de Cataluña, pues están aproximadamente en un 85% de ocupación.
¿Y el sector combate ese descenso medio de la ocupación del torno al 20% que nos decía hace un momento? ¿Lo combate con bajada de precios? ¿Los hoteles son ahora más baratos?
Mire, el sector es competitivo, el sector ha hecho sus deberes, el sector pone unos precios acorde a las circunstancias, pero milagros ya no se pueden hacer más. Es decir, seguimos dando la hostelería española en términos generales una relación calidad-precio muy aceptable, pero es obvio que los costes han aumentado, energéticos, transporte, alimentación, etcétera, y el sector ya no puede hacer más milagros, ¿no? Con lo cual, siempre hay probablemente ofertas de última hora, pero no es en base a esto que tenemos que luchar, sino en base a animar a los españoles, y aprovecho desde aquí, desde las ondas de la COPE, a que los españoles, si hacen vacaciones, las hagan por España, que hay mucho por ver, mucho por descubrir y mucho por disfrutar.
Bueno, ¿y cómo hay que cuidar este sector, el turístico, que es de los pocos que todavía, pese a las dificultades, funciona, genera riqueza? ¿Qué le pedirían al gobierno para ayudar al sector?
Pues mire, se impone de forma urgente tomar medidas correctores para que la mayoría de hoteles puedan mantener sus plantillas y puedan afrontar una temporada de primavera y temporada estival con garantías, ¿no? Y para ello se requiere pues efectuar un ajuste decidido de una vez por todas por una mejor competitividad. Hemos finalizado un invierno que, excepto Canarias y ya digo parcialmente el turismo relacionado con la nieve, pues ha sido un invierno muy difícil. Le pedimos al gobierno medidas correctoras y sobre todo coordinación con el sector privado y con las administraciones de las comunidades autónomas para hacer un plan de comunicación importante de cara a reactivar un sector económico que es fundamental para la estabilidad económica y social de muchas partes de España.
Y una cosa más, presidente. ¿La marca España es todavía un buen paraguas cuando salimos ahí fuera?
La marca España es una marca potentísima que, gracias a Dios, todos los aspectos, digamos, de crisis financiera, de escándalos, de corrupción, etcétera, no han afectado para nada la imagen turística de España, y la marca España sigue siendo un paraguas sensacional, y sobre todo si sabemos coordinarlo con las diferentes marcas sectoriales y marcas zonales que hay en la muy grande diversidad geográfica, tanto de la península como de los archipiélagos. Con lo cual es algo a aprovechar y sobre todo a seguir potenciando.
Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles, gracias por estar con nosotros en La Linterna y que termine bien la Semana Santa.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ya hemos dicho que el turismo de interior está en pleno auge, sobre todo el turismo rural en zonas como Navarra, Cataluña o La Rioja. Este año además ha llovido mucho y las zonas de playa no son, parece, tan apetecibles como los paisajes verdes, muy verdes, del interior de nuestro país. Joseba Cortázar es portavoz de Top Rural, una web que controla miles de alojamientos rurales en España. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El turismo rural está de moda, se lleva mucho esta Semana Santa. ¿Cómo van de momento esas reservas?
Podemos decir decir que el turismo rural mantiene el tipo en Semana Santa. De hecho, es una modalidad turística muy reclamada por los viajeros españoles en esta época del año. Y es esto que hace que el turismo rural en estos momentos esté alrededor del 72% de ocupación, lo que supone pues 4 puntos porcentuales mejor que la Semana Santa del año pasado. Podemos decir que en este caso las casas rurales aguantan un poco mejor el tipo que los hoteles convencionales. Como bien decíais, a pesar de este 70% de ocupación, estamos muy lejos de alcanzar esas cuotas de plena ocupación que teníamos en años precedentes a la crisis, a la que la mayor parte de las comunidades autónomas del interior solían colgar el cartel de completo.
Bueno, nos decía el presidente de la Confederación Española de Hoteles que ahora se busca mucho la última hora. ¿En el mundo rural también podemos encontrar alguna ganga a estas alturas o ya no?
Sí, por supuesto que podemos encontrar ofertas de última hora. De hecho, una de las tendencias crecientes entre los viajeros rurales también es esperar hasta el último momento para realizar su reserva. De hecho, según la radiografía del viajero rural que elaboramos en Top Rural, 1 de cada 5 viajeros rurales espera hasta el último momento para realizar su reserva, lo que significa que las reservas del último momento tienen un gran impacto sobre la ocupación total del turismo rural.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta antes de reservar una casa en un entorno rural? ¿Qué es lo que más demanda el público que busca ese tipo de turismo?
Hay una serie de características que ahora mismo en Semana Santa triunfan sobre otras que quizás sean más demandadas en verano. De hecho, el jacuzzi en la habitación o en la casa rural en la que estemos, así como que admita animales, son unas de las características más reclamadas ahora en Semana Santa.
Hombre, el jacuzzi muy rural no es.
Bueno, es rural siempre y cuando se realice con una serie de características que respeten el medio ambiente. Una casa rural no es sinónimo de rústico. Una casa rural puede tener las mejores comodidades y estar a la altura de los servicios que ofrece cualquier hotel convencional en una ciudad moderna hoy por hoy.
Joseba Cortázar, portavoz de Top Rural, gracias por estar con nosotros en La Linterna y que sigan con esos buenos datos, al menos para el turismo rural. Por cierto, una cosa más, ¿sabe más o menos cuánto dinero mueve este turismo?
No hay datos concretos que establezcan cuál es el dinero que mueve el sector del turismo rural. Los únicos datos concretos que hay es que genera alrededor de 7 millones de pernoctaciones y que el precio medio por una estancia suele ser habitualmente de unos 27 euros por persona y en temporada alta.
Bueno, lo dicho, Joseba Cortázar, portavoz de Top Rural, gracias por estar con nosotros en La Linterna.
Un placer, gracias a vosotros.
En 2 minutos volvemos.